La comisión bicameral encargada de analizar cambios a la legislación penal juvenil elevó ayer a la Asamblea General un documento con propuestas para modificar el tratamiento que reciben los menores en conflicto con la ley. Los 14 miembros de la comisión, 8 del Frente Amplio, 3 del Partido Nacional, 2 del Partido Colorado y 1 del Partido Independiente, acordaron, por ejemplo, mantener los antecedentes de los menores infractores una vez que alcanzan los 18 años, aunque resta definir por cuánto tiempo se van a conservar esos legajos. Además, acordaron que la justicia podrá expedirse en base a esos antecedentes cuando, siendo menor, la persona cometió los delitos de violación, secuestro, copamiento, rapiña y homicidio doloso. Por otra parte, también se aconseja a la Asamblea General que se modifique el Código de la Niñez y la Adolescencia para penar la tentativa de hurto. Otro acuerdo es habilitar para algunos casos complejos la extensión del plazo que tienen los jueces para dictar sentencia, actualmente de 60 días. Los parlamentarios sugieren que sea de 90. Y, entre otros puntos, también está la necesidad de constituir un instituto de responsabilidad penal adolescente. En una primera etapa funcionaría dentro del INAU y luego fuera de su órbita. Vamos a examinar estos puntos de acuerdo, sobre todo para saber qué impacto pueden tener, y para eso dialogaremos con dos integrantes de esta comisión bicameral. Dentro de un rato con el senador Carlos Moreira del Partido Nacional, ahora con el diputado Julio Bango, presidente de esta comisión bicameral, perteneciente al espacio 90 Frente Amplio. Diputado Bango, buenos días.
Buenos días, un gusto.
Vayamos a este, que era el último de los puntos que yo mencionaba, la creación de este instituto. ¿Cuál será el nombre? ¿Cuál nombre se propone exactamente?
Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente.
Bien. Los legisladores que integran esta comisión parecen atender una de las observaciones obvias que hace la población, pero que también han hecho los jueces, los fiscales y los defensores de oficio que fueron a ese grupo parlamentario. La impresión de que en la situación de la delincuencia juvenil el primer problema que hay es el INAU.
Sin dudas, el Uruguay, la sociedad uruguaya y el sistema político en particular tenemos un problema con el tema de los menores de edad que delinquen, que cometen delitos. Y de 1985 a la fecha tenemos que asumir que tanto los gobiernos del Partido Colorado como el Partido Nacional como el primer gobierno del Frente Amplio no pudimos resolver esta situación. Y teníamos una situación planteada donde los adolescentes se fugaban de los institutos de reclusión, aquellos que estaban privados de libertad. Y eso hacía inviable, primero, generar condiciones de seguridad mínima, pero segundo y más importante aún, generar las condiciones para que esos adolescentes se pudieran tener un proceso de reeducativo, de resocialización, y que cuando salieran al cumplir su falta no volvieran a delinquir, que esa es la única manera en que una sociedad se vuelve más segura, de que aquellas personas que delinquieron una vez que pagan su deuda, cuando salen no lo vuelvan a hacer.
Vayamos por partes. La primera condición básica que tiene que cumplir ese instituto es, como usted señalaba, que los menores que son recluidos no se escapen.
Exactamente.
Eso, que en principio no suena tan difícil de cumplir y que, sin embargo, con el correr de los años no se concreta, ¿se hará realidad ahora?
Creemos que están las condiciones dadas todos los partidos porque están definidos los recursos económicos y materiales que este nuevo instituto va a precisar. En el artículo 328 del presupuesto nacional que aprobamos en diciembre pasado, hay ese artículo prevé, faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a proveer durante el 2011 los recursos económicos que se requieran, y tenemos además contamos con las sucesivas rendiciones de cuenta, y habida cuenta que el Poder Ejecutivo ha definido como 4 prioridades, entre las que está la seguridad, además de la infraestructura, la vivienda y la educación, no va a haber problema de punto de vista de los recursos. Resolver el problema de las fugas requiere resolver varias cosas, tocar varias cosas a la vez.
¿Por ejemplo?
Y, por ejemplo, requiere aumentar las infraestructuras. Lo que se llaman, primero hay que discriminar el tema de las fugas. Muchas de lo que se llaman fugas son lo que en DINAO dice salidas no autorizadas, que se computan a veces como fugas, que son a una persona que se le permite salir el día de su cumpleaños, por ejemplo, o ir a un dentista y no retorna. Y eso no es técnicamente una fuga en el sentido que estaba preso, estaba encerrado y tuvo un plan, intentó escapar y lo logró.
Está bien. El resultado es el mismo.
El resultado es el mismo de que no retorna, pero el hecho de que el resultado sea el mismo no quiere decir que estemos saliendo de las mismas situaciones. Entonces.
Pero, por ejemplo, ¿habrá recursos para instalar los alambrados que cualquiera sabe más o menos cómo tienen que ser para que eviten las fugas, alambrados dobles, en fin, con una buena custodia perimetral, ese punto?
Sí, habrá recursos y ya el INAU está conversando con el Ministerio del Interior para que en el tema de las guardias perimetrales haya una dedicación exclusiva y particularizada del Ministerio del Interior que se encargue de eso exclusivamente. O sea que la respuesta es afirmativa.
¿Y estará disponible ese, digamos, perímetro inviolable a corto plazo? ¿Qué impresión tienen ustedes?
Nosotros estamos trabajando y queremos acceder a lo que nos corresponde a nosotros, al Poder Legislativo, en que este proyecto de ley de nombrar una comisión delegada que se ponga a trabajar para poner en marcha el Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente esté en el tiempo más corto posible. A su vez, el INAU se ha comprometido y ya está realizando actuaciones con el Ministerio del Interior para dar lugar a estas mejoras, a estos cambios que se tienen que hacer, algunos de los cuales podrán ser más rápidos, otros menos. Por ejemplo, si hay que construir edificios nuevos, por ejemplo, eso obviamente lleva su tiempo, de como la construcción de cualquier edificio, pero en lo que tiene que ver con cuestiones que son más rápidas de efectivizar, sin duda se van a tratar de aplicar los menores tiempos posibles, ¿no?
¿Qué relación tendrá con lo que hoy es el SEMEGI, el Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción?
La idea es comenzar una transición lo más rápida posible, donde el INAU forma una comisión delegada de 3 miembros que la nombra. La idea es que tenga una amplia representación político-técnica, lo que le concede es prácticamente todas las prerrogativas de gestión. Lo único que hace el INAU tiene la potestad de nombrar esa comisión delegada, pero luego la comisión delegada tiene la capacidad de gestionar con autonomía, cosa que hoy en el actual SEMEGI no es posible. Eso creo que va a representar, estamos convencidos, va a representar un cambio muy muy positivo en la gestión, que dicho sea paso, hay que advertirlo, en el último año prácticamente las fugas han bajado un 40% con el actual SEMEGI. No obstante, eso marca un avance, pero sigue marcando que existen déficits en ese sentido. Entonces, mayor autonomía de gestión para lograr mayor eficacia y mayor eficiencia, mientras se van definiendo las construcciones nuevas que hay que realizar, las compras de cámaras electrónicas de seguridad, de sistemas electrónicos de vigilancia, se realizan las nuevas perimetrales, se efectúan los acuerdos con el Ministerio del Interior, y finalmente, cuando todo esto esté pronto, la idea es que sancionemos un servicio descentralizado por vía de una nueva ley.
Un servicio descentralizado terminaría siendo. Sí. Y por lo tanto, ¿dónde se ubicaría la estructura del Estado?
Aún no está discutido eso, no está resuelto eso. Nosotros creemos que en realidad, más allá de que eso puede tener su cierta relevancia, porque creo que compartimos que quizá la opinión pública dice, bueno, esto no tiene, para que ande bien no tiene que depender del INAU, ¿no? Puede haberse generado esa situación. Nosotros creemos,
borrón y cuenta nueva.
Sí, ahí va. Tiene un carácter simbólico quizás que sea importante, pero nosotros estamos jugados a que las cosas funcionen desde el pique, lo más rápido posible, y que el problema de la ubicación institucional, si vamos a dotar de los recursos adecuados que se precisan para cambiar, sea una anécdota al final del proceso. Lo importante es que las cosas funcionen como tienen que funcionar.
Vayamos a otro de los puntos que forman parte del acuerdo en esta comisión bicameral: la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia para que la tentativa de determinados delitos quede también penalizada. ¿Qué fue lo que se avanzó en esta materia?
Sí, nosotros en el primer informe que habíamos dado a la Asamblea General habíamos planteado sancionar la tentativa de hurto, que tiene que ver, por ejemplo, para poner un ejemplo, cuando en un bar a alguien le roban un celular que está en una mesa, el policía advierte, lo va a ver a la persona que robó ese celular, esa persona lo deja y ni siquiera puede llevarlo ante el juez porque no cometió ningún delito, porque la tentativa no está penada como tal por el Código de la Niñez. Ahora lo va a estar, la tentativa de complicidad de hurto, y lo que sugerimos al Parlamento es que evalúe y que analiza otros delitos tipificados como graves en el Código Penal General para ver si corresponde también sancionar la tentativa en el Código de la Niñez.
O sea, ustedes sugieren que sí se tipifique la tentativa de hurto y dejan abierta la posibilidad de que se incorporen otras tentativas también.
De delitos graves, que eso hasta ahora no es así, digamos. Entonces la idea es estudiar otros, porque en realidad donde hay una mayor recurrencia y se estadísticamente se generan mayores situaciones por absoluta mayoría, es en el tema de las tentativas de hurto, no así en otros delitos graves. Pero de todas maneras conviene evaluarlo y estudiarlo, ¿no?
Y en los delitos cuya tentativa quede penalizada, ¿cuál va a ser la pena?
En el caso de la tentativa de hurto estamos proponiendo que sean medidas no privativas de libertad, porque estamos ante una situación donde tomando a ese adolescente y generando una situación donde pueda ser un proceso de responsabilización guiado, digamos, y reeducativo, no entre por la senda del delito. En caso de que se repita la tentativa, que se repitiera, por ejemplo, la otra tentativa de hurto, ahí el juez ya podrá tener elementos como para generar la privación de libertad.
Ahora, justamente, ¿qué análisis han hecho ustedes a propósito de las medidas alternativas a la prisión? Porque parece bastante claro que muchos de estos jóvenes no tienen una familia capaz de contenerlos, capaz de ocuparse, de guiarlos en esa recuperación cuando sí se resuelve que no vayan a la reclusión. Entonces, que solamente se plantee medidas alternativas a la prisión me genera esa inquietud. No pasará que entonces en muchos de esos casos la medida alternativa no surta efecto por el contexto familiar en el que se encuentra?
Claro, lo que usted dice es correcto. Hay un contexto social muchas veces muy complejo que no permite que haya éxito en esas medidas. El juez evalúa, entre otras cosas, las circunstancias familiares de la persona a la hora de resolver la privación de libertad con internación o no.
Pero acá no se está dejando esa opción. Se está resolviendo que la pena va a ser una pena alternativa a la reclusión.
Porque se considera que no es un delito que revista la gravedad tal como para que esa persona esté con privación de libertad. Como a nivel del Código Penal de Adultos, hay delitos que no se penan, digamos, con la privación de libertad. Pero cuando yo me estaba refiriendo al acompañamiento, no estaba hablando estrictamente de las familias de estos adolescentes que infringen la ley, sino que me estoy refiriendo a programas que cuentan con funcionarios y con recursos para que de alguna manera se genere un proceso de seguimiento más allá de la familia, porque si la familia no está en condiciones de asegurar eso, obviamente estamos resolviendo una cosa que ya sabemos el final de la película. Entonces, de lo que se trata y lo que muestran las estadísticas en el Uruguay de hoy, es que aquellos programas alternativos a la privación de libertad son exitosos, pero tienen otra característica que va de la mano con la capacidad de ser exitosos, que es su debilidad institucional y su escaso radio de acción. Y en el primer informe que hicimos de esta comisión, lo que estamos recomendando y sugiriendo es la mayor dotación de recursos para reforzar estos programas desde el punto de vista de los recursos humanos y económicos, para hacerlos mucho más sólidos, más densos, y poder atender esta situación.
Seguimos en diálogo con el sociólogo Julio Bango, diputado del Partido Socialista Frente Amplio, presidente de la Comisión Bicameral sobre Minoridad Infractora. Esta comisión que nombró la Asamblea General a fines del año pasado y que ahora acaba de culminar el documento con sus acuerdos. Estábamos repasando algunos de los puntos. Veíamos primero la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente y luego la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia para que la tentativa de determinados delitos quede también penalizada. Se menciona a texto expreso la tentativa de hurto, puede resolverse que aparezcan otras tentativas de delitos. Diputado Julio Bango, otro capítulo que se discutió ampliamente y que en especial dentro del Frente Amplio dio lugar a debate era si mantener o no los antecedentes de los menores infractores cuando llegan a la mayoría de edad. ¿Cuál fue la fórmula finalmente?
Bueno, quería efectuar una precisión a lo que usted planteaba en el acápite de esta entrevista, ¿no? El informe no contiene ningún acuerdo sobre el tema de los antecedentes.
Ah, ¿no hay acuerdo en ese punto?
No lo contiene, porque explícitamente no... Si bien lo conversamos informalmente entre los legisladores de todos los partidos de cómo venían los procesos y los puntos de vista a este respecto, no fue materia del tratamiento de la comisión en esta segunda etapa. Lo que sí es correcto de lo que usted dice es que quizá valga una precisión de mi parte de por qué. Nosotros no le otorgamos la misma prioridad al tema de los antecedentes que a los temas que hemos estado conversando, por entender que los que hemos conversado hasta el momento sí atienden a la resolución de los problemas de los menores que hoy, en este momento, están delinquiendo. El tema de los antecedentes de los menores, si bien obviamente tiene que ver con los menores de edad, no tiene que ver desde el punto de vista práctico con los menores que hoy están delinquiendo, tiene que ver con los adultos que hoy están delinquiendo, que si se mantuvieran podría aplicarse, verse su historia previa y ver si tenían algún delito cuando fueron menores de edad.
Es discutible eso, ¿no? Quienes sostienen la conveniencia de conservar los antecedentes al pasar los 18 años, sí, argumentan que justamente que si el menor cuando delinque sabe que ese delito luego va a quedar registrado cuando él pase a ser adulto, se va a comportar de otra manera. Sí. Que no va a tener esa carta blanca que muchos entienden que hoy tiene, porque cuando cumple los 18 empieza todo de nuevo, ¿no?
Sí, claramente yo no estoy de acuerdo con esta postura de quienes esgrimen este argumento, y creo que así lo demuestra todas las medidas de aumento de penas o punitivas o de registro de antecedentes. Están basadas en este supuesto racional, del comportamiento racional de que quien comete un delito. Y la pregunta que yo me hago en el Uruguay de hoy, cuando estos adolescentes que en general delinquen son personas que están con familias desestructuradas, en situaciones de exclusión y violencia social, que consumen pasta base, cuando hacen un robo, por ejemplo, para tener dinero para consumir más pasta base, estamos suponiendo que va a reflexionar acerca de los antecedentes cuando a veces tiene problemas de analfabetismo funcional. Entonces yo la verdad que no creo mucho en el supuesto racional de los antecedentes, y por eso el Frente Amplio se ha concentrado en los temas que sí nos parece que van a la médula y al núcleo de resolver el problema de los menores que delinquen hoy. No obstante, en el tema de los antecedentes, como usted bien decía, yo creo que puede existir acuerdos rápidamente hacia adelante entre los partidos. En el Frente Amplio tenemos dos acuerdos básicos. El primero, que usted decía, mantener para los delitos gravísimos, para esos cinco delitos que usted nombró, los antecedentes de los menores de edad. Y el segundo,
estamos hablando de violación, secuestro, copamiento, rapiña y homicidio doloso.
Efectivamente.
Exacto. En ellos se mantendrían los antecedentes cuando el menor pasara a ser mayor de edad.
Efectivamente. Y el otro acuerdo que tenemos, que así como se mantienen, así también se van a eliminar en un periodo de tiempo determinado.
Pero usted está hablando de en qué estado se encuentra el debate dentro del Frente Amplio.
Efectivamente.
Por lo tanto, este punto no forma parte de los acuerdos de la comisión, y ¿cuándo se lo va a considerar?
Nosotros,
porque si el Frente Amplio no tiene una posición interna resuelta, menos puede haber acuerdo en la comisión. Entonces,
no, nosotros, la comisión ya dejó de funcionar, presentamos este informe, que no, el punto de los antecedentes no está, el Frente Amplio nos resta ver el tema de los plazos.
Sí, ahora,
estamos manejando alguna fórmula interesante, alternativa, que puede ser que el juez, cuando dicta sentencia a una persona menor de edad que comete un delito, le pueda poner una pena adicional que suponga mantenerle los antecedentes. Porque se dan, en el tema de los plazos, se dan muchos casos. Por ejemplo, si hay una persona que a los 17 años y 10 meses comete un delito, va preso por 3 años, Y nosotros habíamos definido que se mantenía 2 años los antecedentes después de la mayoría de edad, esa persona cuando queda libre no tendría antecedentes. Entonces, el tema de los plazos hay que verlo adecuadamente porque se pueden presentar diferentes alternativas en términos de la persona en el momento en que comete el delito, en el momento en que es procesada, etcétera. Entonces, por eso lo queremos ver. Una posibilidad es atar a una decisión del juez con una pena adicional donde el juez dice, bueno, a esta persona le doy 3 años y cuando cumpla la pena, a partir de ahí le voy a poner X tiempo, se le van a mantener los antecedentes.
Pero, bueno, pero entonces, ¿este punto cuándo es que va a volver a considerarse en el Parlamento?
No tenemos definido que haya que considerarlo en el Parlamento en un plazo perentorio. Nosotros estamos en el primer momento discutiendo en el Frente Amplio. Yo estimo, estamos haciendo consultas jurídicas al interior de nuestros asesores para ponernos de acuerdo en esto. Las cuestiones más importantes están resueltas. Yo estimo que en las próximas 10 días, 20 días, podremos ya tener un acuerdo sobre cuál es la mejor fórmula a aplicar e inmediatamente ahí formará parte del debate político y seguramente lo conversaremos con, ese es el espíritu, con los otros partidos de la oposición.
Sí, este es un tema que viene impulsando con mucha fuerza el Partido Colorado, por ejemplo.
Sí, y el Partido Nacional también.
Y que en el caso del Partido Colorado también impulsa la rebaja de la edad de imputabilidad.
Exacto.
Tampoco este último asunto formó parte de los acuerdos de la comisión.
No, en el primer mes de funcionamiento y en el primer informe ya había sido relevado como uno de los disensos sobre los cuales no valía la pena insistir, porque en ese caso no, el Partido Nacional, el Independiente y el Frente Amplio no tienen acuerdo con el Partido Colorado en este tema.
Volviendo entonces a los puntos que sí se acordaron, está la ampliación del plazo de que dispone el juez para dictar sentencia en el caso de un menor infractor. Un debate que se puso particularmente candente a raíz del caso que se conoció a principios de este año, de un joven que mató 3 veces en apenas 6 meses, con 17 años de edad, la última de esas veces, luego de ser liberado por el juez, que estaba analizando el segundo homicidio, y tuvo que dejar en libertad a esta persona porque se había cumplido el plazo de 60 días y le faltaba un informe proveniente del INAU. Bueno, toda aquella situación tan chocante. ¿Qué resolvieron?
Sí, ahí los operadores judiciales nos plantearon, en principio, este juez, usted decía, decidió no dictar sentencia, más que tuvo que dictar sentencia, porque otros jueces que pasaron por la comisión dijeron que cuando el informe del INAU no estaba, ellos igual dictaban sentencia. Y como que hay una confusión, algunos dicen que es preceptivo para dictar sentencia, otros opinan que no. Entonces lo que nos pareció de común acuerdo de todos los partidos fue decir, bien, el informe del INAU es obligatorio, lo tiene que presentar, pero vamos a dejar claro que si el informe del INAU no se presenta en tiempo y forma, el juez podrá dictar sentencia o incluso convocar audiencia a los técnicos del INAU y que le den informe, como se dice, in voce, oralmente, a los efectos de poder dictar la sentencia y que no se generen situaciones tan lamentables y desagradables como las que se dieron, las que usted refería en este verano.
Así que no entiendo cómo es la fórmula. El informe es obligatorio, pero se puede dictar sentencia sin él.
Claro, el INAU tiene que presentar, eso está definido, el INAU tiene que presentar un informe.
¿Y si lo presenta tarde, para qué sirve?
Si lo presenta tarde, no sirve para nada. La idea es que el INAU lo presente en tiempo y forma. Lo que sí queda claro es que si el INAU entra en falta y no presenta ese informe, el juez puede dictar sentencia de igual manera.
¿Y en ese caso el INAU tiene algún tipo de sanción por no llegar a tiempo?
Debería tener una sanción interna, digamos, supongo yo, porque si la ley lo obliga a una institución a cumplir con determinados requisitos y no se cumplen, debería tener una sanción.
¿Pero eso está puesto en los acuerdos? No.
No, eso no está puesto en los acuerdos ni está puesto en el Código del Niño, de la Niñez.
Pero con respecto al plazo para dictar sentencia, ¿se resolvió una ampliación?
Sí, se resolvió una ampliación para los delitos gravísimos que va de los 60 a los 90 días, es decir, de los 2 a los 3 meses. Más allá de que el hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando era ministro y fue a la comisión que se había armado durante el funcionamiento de la comisión permanente, había planteado que el promedio de tiempo en el cual se define la sentencia de los delitos gravísimos, de los homicidios en particular, era 1,7 meses, o sea, no llegaba a los 60 días. días, pero para estar tranquilos y para que no se vuelvan a generar situaciones de este tipo, nos pareció prudencial ampliar el plazo de sentencia.
¿Y acá terminan los acuerdos?
Sí, el último acuerdo es también que esta comisión que deja de funcionar, que tenía comienzo y fin, se transforme, al igual que existe a nivel parlamentario una comisión de seguimiento carcelario que se ocupa del seguimiento del sistema penitenciario a nivel adulto, que esta comisión pase a ser una comisión de seguimiento y que se constituya en el referente institucional desde el Parlamento de todo el proceso de creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente y que tenga la capacidad de hacer un seguimiento y un control de dicho proceso.
¿De qué manera? ¿A qué resultado va a conducir ese papel que se le asigna?
Y la misma que tiene el sistema carcelario, fungir desde el Poder Judicial para el Poder, desde el Poder Legislativo para el Poder Ejecutivo, como el interlocutor cuando se presentan problemas, cuando hay que resolver cuestiones, cuando hay que preparar cambios normativos ágiles que requieren el conocimiento de senadores y diputados para que se implementen rápidamente a través de las comisiones, para que el propio Poder Legislativo tenga un organismo claro desde donde decir quiero controlar este proceso y quiero eventualmente hacer notar que no se está cumpliendo con determinada cuestión que se había resuelto, o sea, para hacer un seguimiento y control como hacen otras comisiones parlamentarias.
Diputado Julio Bango, del Partido Socialista, presidente de la Comisión Bicameral, le agradezco su participación esta mañana y esta reseña de los acuerdos. Volvemos a conversar en cualquier momento y enseguida retomamos el tema con la oposición. Vamos a ver desde el Partido Nacional, el senador Carlos Moreira, qué análisis hace justamente de estos puntos en los que se ha avanzado con el entendimiento aprobado ayer. El senador Carlos Moreira es abogado, fue subsecretario del Interior, pertenece a Alianza Nacional, Partido Nacional, y ha sido uno de los miembros, de los 14 miembros de esta comisión bicameral que se ha ocupado de encontrar medidas legislativas a propósito del problema de la minoridad infractora. Senador Carlos Moreira, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo le va?
Muy bien, recién hablábamos con el presidente de la Comisión Bicameral, el diputado Julio Bango del Partido Socialista, y con él íbamos repasando los distintos puntos de acuerdo. La creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia para que la tentativa de determinados delitos quede también penalizada. Se menciona expresamente el caso de la tentativa de hurto, se deja abierta la posibilidad de que haya también otras tentativas que tengan este tratamiento, aunque se aclara que la penalización en el caso de tentativa de hurto sería una medida alternativa a la reclusión. Se aprobó también la ampliación del plazo de que dispone el juez para dictar sentencia en el caso de un menor infractor de 60 a 90 días, aclarando por otra parte que el informe del INAU, el informe que tiene que recibir el juez del INAU, es obligatorio, pero en definitiva, si no llega dentro del plazo, no impide al juez tomar una resolución. Y luego, el hecho de que esta comisión, la comisión bicameral, ahora se va a transformar en una comisión de seguimiento del cumplimiento de estos acuerdos. ¿Usted con qué sensación salió ahora que terminó el trabajo? ¿Se avanza efectivamente?
Yo creo que hay un avance. Es lo que se pudo conseguir, digo, nosotros, por supuesto que nos quedamos con ganas de mucho más, creemos que algunas cosas son insuficientes, pero se avanza. Yo creo que una de las cosas fundamentales es la creación del Instituto de Rehabilitación o del Penal, no me acuerdo ahora el nombre.
Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente.
Pero eso, como servicio descentralizado, ¿vale? es decir, hay un punto de ruptura con el pasado, que no va a ser mañana, va a ser dentro de un plazo de transición, pero creemos que ese es un elemento esencial del tema, es independizar esto de la competencia del INAU, un servicio descentralizado absolutamente independiente, que signifique en alguna medida una ruptura con el pasado. Digo, las experiencias que hemos tenido con todo este accionar del INAU en estos años han sido realmente muy negativas.
Pero,
y yo lo reitero, siempre lo digo, yo creo que más allá del texto de la ley y algunas modificaciones que después la experiencia va revelando qué hay que ir haciendo, porque en todas las leyes hay que, a veces hay que irlas tocando porque hay algo que falla. Yo creo que acá ha habido un defecto y una omisión en la aplicación de la ley, porque lo que ha fallado, más que nada, es el tema de la custodia, la contención y la rehabilitación. La custodia muy en especial, porque el Código de la Niñez, en su artículo 89, cuando habla de las penas privativas de la libertad como último recurso, en fin, como último recurso, responsabilidad penal juvenil, dice en lugares que aseguren su permanencia en el recinto. Y ese es el más grave de los problemas que tenemos hoy. Los lugares de reclusión del INAU no aseguran la permanencia en el recinto. Yo lo escuchaba al defensor de oficio Sayagués Lazo cuando vino, las cosas que él dijo, es fruto de lo que es su experiencia diaria en estos temas, y por ejemplo hablaba de la participación de los menores en las rapiñas, que es un delito muy grave, un delito contra la propiedad y con violencia contra la persona. En ese caso, prácticamente estamos iguales entre las rapiñas cometidas por menores y las cometidas por mayores. Y los procesamientos por los delitos en mayores y menores, él explicaba que en el 2008 tomaba una cantidad, los adolescentes condenados por rapiña fueron 422, y los adultos condenados por rapiña 450, prácticamente igual.
Con una diferencia. Unos escapan y los otros no.
Ese es el tema.
Bueno, se escapan mucho menos. Digo, en las cárceles de mayores también hay fugas, pero mucho menos que en
prácticamente no se escapan. Sí. Prácticamente uno de tanto en tanto. Pero él narraba, a mí me dejó impresionado. El caso de un adolescente que fue procesado por rapiña 6 veces en un año. Es decir, que se debe haber escapado no sé cuántas veces. Y 6 veces hubo sentencia judicial por rapiña para la misma persona. Imagine la rapiña que cometió y que no lo agarraron. Es una cosa que entonces usted dice, acá tenemos el nudo del problema. Sí. Hay que parar las fugas.
Y el doctor Sayagués llegaba a sostener que muchas de esas fugas son alentadas, claro, desde adentro del INAU. No por el INAU como institución.
No, por supuesto, pero por algunos funcionarios, que los hay buenos. Mire que la semana pasada visitamos la colonia Berro y de verdad me parece que hay una reacción ahí dentro, ¿no? Con el nuevo comando del CEMEGI, que se encarga de un tema que es dificilísimo, sin ninguna duda. Pero nos decían que habían bajado las fugas. Pues claro, faltan policías, faltan técnicos, es un lugar con infraestructura edilicia absolutamente obsoleta. Entonces es muy difícil, con jóvenes muy complicados, lograr que nos escapen. A veces, bueno, cuando le dan régimen de visita, como ellos dicen, salida no autorizada, cuando le dan visita a la casa y no vuelven. Es muy complejo ese tema.
Claro, pero justamente es un problema de infraestructura, de presupuesto.
De todo.
¿O es un problema de filosofía de conducción? Porque la semana pasada, cuando entrevistábamos al fiscal Gustavo Zubía, él al pasar recordaba, decía, a un director de estos servicios del INAU que llegó a sostener que prefería una fuga a un motín. Él claro, no lo dijo pero expresamente, pero estaba aludiendo al padre Mateo, nada menos, ¿no?
Está bien, yo creo que el padre Mateo, por sus convicciones religiosas, puede estar imbuido de una filosofía diferente, pero lo que no tiene que haber ni motín ni fuga, ninguna de las dos cosas.
¿Y eso se consigue con esto de la creación de un instituto que sea descentralizado, bueno, y esté aparte del INAU?
Y vamos a caminar hacia eso y tratemos de que ahí pongan personas idóneas. Lo que usted decía, si capaz que era también una forma, una omisión en el ejercicio de la autoridad. Yo recuerdo un motín cuando se apersonó para negociar la propia ministra de Desarrollo Social, y resulta que un senador de la República terminó saliendo con menores infractores encañonado con un revólver.
Sí, usted está aludiendo a la ministra Marina Arismendi y al senador Eduardo Loría.
Exactamente, pero cuando usted da esas señales de debilidad en el ejercicio de la autoridad, los jóvenes se creen dueños de todo, y entonces así no marcha nada.
¿Y eso cómo se consigue? Porque parecería que ese es un punto clave de esta nueva etapa. No es automático que eso vaya a ocurrir, porque se crea un instituto de responsabilidad penal adolescente descentralizado.
Por supuesto, no es ponerle título y nombre y recursos presupuestales. Hay que poner personal idóneo y sobre todo un comando idóneo. Esa comisión delegada que queremos crear como órgano de transición, nosotros hablamos de personas que tengan autonomía técnica, autonomía funcional, y que además sean personas idóneas y que tengan consenso político. Eso tampoco le va a asegurar milagros a nadie, porque es un tema muy, muy complejo y muy difícil. Y se ha ido demasiado lejos en los errores. Pero por lo menos empezamos a caminar. Si nosotros logramos que las fugas prácticamente quedan reducidas a cero, ahora han bajado. Le digo que con este comando del CEMESI han bajado. Y veo ahí gente con otra concepción. Le dice, no, acá hay que custodiar. Primera cosa es custodiar, que no se escapen. Y cuando los tenemos custodiados los podemos rehabilitar, porque si nos escapan, ¿cómo los vamos a rehabilitar? Y después los seguiremos en el egreso y todos esos programas que son buenos para la inserción del menor. Vamos a curar la adicción con gente muy difícil, sin ninguna duda. Venida de contextos sociales económicos complejos. Sin duda, no es tarea fácil, ojo. Pero tenemos que empezar ya. Creo que esto de lograr un acuerdo político para hacer esto, a mí me parece una señal, me parece un signo positivo. Y el hecho de que tengamos al Parlamento luego, bueno, teniendo el ojo, la crítica, la vigilancia sobre el funcionamiento de esto, también me parece bueno. Porque el comisionado para las cárceles ha hecho una enorme tarea, y también la comisión de seguimiento que acompaña todo eso. Es decir, que haya una mirada vigilante, y no indulgente, sino más bien severa, por parte de la oposición, a mí me parece una buena cosa, que no le asegura resultados mágicos, no es un tema fácil, pero que por lo menos es caminar hacia adelante, y no seguir en esto, que hoy tenemos los menores cometiendo la misma rapiña que los mayores. El ministro pidiendo a gritos estas cosas, porque Bonomi ha incluso cuestionado por algunos dirigentes del Frente Amplio que no coinciden con el ministro. La conservación de los antecedentes fue un proyecto del diputado Lacalle Pou presentado en el año 2006 y que no lo aceptaba, la izquierda no lo aceptaba, pues la realidad le termina imponiendo que esas cosas hay que aceptarlas.
Bueno, ahora acaba de quedar afuera de los acuerdos de la comisión.
Bueno, pero dentro de poquitos días lo vamos a tener en la picota de nuevo, porque se ve que todos esos que cometen asaltos en los supermercados y los filman con los revólveres en la mano, la mitad son fugados, y otros tienen antecedentes como menores, y no los vamos a tener en cuenta. El Pelón, 3 homicidios en 6 meses, usted lo decía hace un rato, y no habrá que tenerlo en cuenta si mañana comete una rapiña el Pelón cuando cumpla los 19.
¿Usted dice que el asunto va a volver a la agenda del Parlamento?
Ah, sí, digo, nosotros vamos a insistir con eso, y creo que la izquierda ya, me parece que están limando detalles, pero la realidad les termina imponiendo esas cosas.
Ahora, vio que la intención de crear ese registro de antecedentes de los menores infractores se topa con un primer problema, y es que hoy no existe nada parecido a un archivo, ¿no? Los jueces y los fiscales de menores han ido advirtiendo que hoy la realidad es un papelón en esa materia. Cuando se guardan los antecedentes se lo hace de una manera, cuando se guardan los antecedentes se lo hace de una manera muy precaria, porque un funcionario de un juzgado los va anotando en tarjetitas a Birome, pero esas tarjetitas no van a parar a un archivo conjunto. En Montevideo mismo un juzgado no tiene acceso sencillo a las tarjetitas que guarda otro juzgado, aunque las dos sedes estén en el mismo edificio, y ni que hablar que no hay manera de saber si un menor que delinque en Montevideo tiene antecedentes en Canelones o en otros departamentos. Eso ¿cómo se arregla?
Una omisión de la Suprema Corte de Justicia, que tenía que reglamentar todo el artículo 222, todo el tema de antecedentes de los menores, y no lo ha hecho, y es un mandato legal que viene del 2004. Es una omisión de la Suprema Corte de Justicia.
Claro,
lo
porque
digo con todas las letras. Y eso lo tiene que hacer la reglamentación, le compete a la Suprema Corte de Justicia.
Porque, el marco legal hoy vigente, no la posibilidad de guardar los antecedentes cuando el menor llegue a los 18 años, el marco legal hoy vigente requiere que un juez sepa cuando se enfrenta a un menor infractor si tiene antecedentes cercanos o lejanos de otros delitos en otros departamentos o en otras sedes. Y eso hoy no es factible. ¿Cómo puede ser que se siga funcionando de esa manera?
Bueno, precisamente, pero eso ya hay una disposición legal que encomienda a la Suprema Corte de Justicia la reglamentación de todo el tema de los antecedentes como menores. Ahí es una omisión de la Suprema Corte de Justicia, porque eso ya tiene una disposición legal.
Está bien, ¿y cómo se arregla?
Ah, y hay que reclamarle a la Suprema Corte que se ponga las pilas y que lo haga, sin ninguna duda que debe de hacerlo.
¿El tema se planteó a la Suprema Corte cuando la Suprema Corte fue a la comisión?
Lo que pasa es que nos enteramos después cuando vinieron después los jueces y los fiscales, después nos enteramos de este tema. Lo hemos dicho en todos los medios y creo que la difusión de lo que yo le estoy diciendo a usted ahora puede servir más que de repente una reclamación personalizada. Pero este es un tema, e incluso nos han dicho, yo sí, lo charlé el otro día cuando asumió como el nuevo presidente de la Cámara de Diputados con el doctor Chediak, y le digo, este tema tienen que resolverlo ya. Y ellos lo saben, y lo tienen que resolver ya, sin ninguna duda. Estamos reclamando mantener los antecedentes para la mayoría de edad, resulta que no los tenemos cuando son menores de edad y tiene que actuar la justicia de adolescentes o los jueces de menores o los jueces penales en el interior. Esta es una de las grandes omisiones del sistema. Por eso yo le digo que a veces es que no se cumplen las leyes, no es que las leyes estén mal, es que no se cumplen.
Senador, este es el tema. Senador Carlos Moreira, le agradezco a usted también la participación esta mañana en Perspectiva.
No, encantado.
Y volvemos a conversar, a ver qué pasa, sí, con la implementación de estos acuerdos, porque ahora pasan a la Asamblea General y entonces...
Y después van a pasar seguramente a la Comisión de Constitución y Legislación para la redacción de los proyectos de ley, que yo creo que se van a hacer en forma absolutamente urgente, porque me parece que esto demanda la mayor celeridad. Pues llegamos a un mínimo de acuerdo. Nosotros no quedamos contentos. Faltaron muchas cosas, sin ninguna duda. Y una cosa que usted hablaba con Van Gogh hoy, nosotros entendemos que no solo la tentativa de hurto debe ser penalizada con medidas alternativas, sino con medidas privativas de libertad. Y así también piensan los jueces de adolescentes de Montevideo y los fiscales. Yo creo que en algunos casos, hablaron de un muchacho que tenía 35 tentativas de hurto en un año, así que fíjese que en esos casos, ¿cómo no lo van a privar de su libertad?
Entonces, sí. Pero y en ese punto, donde hay una diferencia de criterios...
No, nosotros insistimos con eso, seguimos insistiendo con eso. Ayer lo hablamos con Banco, así que vamos a ver, ojalá hasta el lunes tengamos una pausa y se reflexione sobre ese punto.
¿Por qué? ¿Qué pasa el lunes?
No, porque nosotros le insistimos que eso se incorpore a las recomendaciones.
Uh-huh. Que la tentativa de hurto no vaya penada con medidas alternativas, sino con prisión, con reclusión.
Vaya penada con medidas alternativas o privativa de libertad cuando el juez entienda que las circunstancias y el accionar del menor así lo requiera, porque hay que recluirlo.
Senador Moreira, hasta la próxima entonces.
Que pase muy bien, hasta luego.